Famoso protocolo firmado por representantes del gobierno Santos con el ELN tiene la fecha 5 de abril de 2016. Es un documento de 11 puntos hecho en un computador sin ninguna clase, Luz María, sin ningún logo, sin ningún membrete, no en papelería oficial.
Con muchas firmitas a los lados para probar que todos estuvieron de acuerdo.
Que yo no sé de quiénes son las firmitas. Pues.
Que son de los países garantes, Néstor. Sí. Le preguntaba justamente eso ayer al doctor Frank Pearl a mediodía. Y decía justamente que eran los garantes.
Nos acompaña en este momento el doctor Frank Pearl, que firmó este documento como jefe de la delegación, jefe del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Doctor Pearl, buenos días.
Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes.
¿Por qué este papel no tiene ningún logo? ¿Por qué no tiene ningún membrete, doctor Pearl?
Es un papel en blanco. Porque en esas negociaciones con ese tipo de documentos no se utilizan los logos ni del gobierno ni del contraparte. El ELN no va a firmar en un documento que tenga el logo del gobierno colombiano y nosotros no vamos a firmar en un documento que tenga el logo o los símbolos del ELN. Hay unos documentos jurídicos que soportan que el jefe de la delegación, en ese momento era yo, y el jefe de la delegación del ELN estábamos autorizados para suscribir compromisos como este, que es un documento válido y además, como estaba diciendo antes, está firmado por los garantes que hacían parte del proceso.
Sí, pero los países garantes son cuatro, eran cuatro, eran Noruega, Chile, Brasil y Cuba, cuatro países. Y aquí veo son 11 o 12 firmas, doctor Pearl. ¿De quiénes más son estas firmas laterales?
Sí, había otro país garante que es Venezuela. Y anteriormente, antes de la firma de ese documento, Brasil también estuvo participando en esas negociaciones. Lo que pasa es que a veces los países garantes tienen dos delegados en la mesa. Y si están los dos delegados de un país garante en ese momento, pues ambos firman. Esa es la razón de que haya más de cuatro firmas.
Sí, doctor Pearl, todas estas firmas, la suya y a nombre del ELN, firma Antonio García. ¿Qué significa ahora que estamos hablando de que el gobierno Duque dice no reconocer este documento en el sentido de que no lo compromete? ¿Estas firmas qué compromiso generaban en ese momento?
Sí, antes de entrar en eso en particular me parece importante decir lo siguiente, Néstor. Todos los colombianos estamos muy dolidos con las víctimas del atentado criminal e injustificado del ELN y cada gobierno y cada jefe de Estado tiene el deber y además la posibilidad de tomar las decisiones sobre los procesos de paz que considere de acuerdo a las circunstancias y al momento político. El presidente Iván Duque decidió levantar la mesa. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar al presidente Iván Duque y al gobierno en esta cruzada que han emprendido para que nosotros tengamos la certeza de que Colombia esto no vuelva a pasar. Esa es una decisión. La otra tiene que ver con si se respetan a nuestros protocolos. Entonces, ¿por qué se hacen los protocolos? Porque cuando uno está tratando de sentarse a negociar con un enemigo en la misma mesa, tiene que darle unas garantías de que si las conversaciones se rompen, ellos preservan su vida y vuelven a las condiciones que tenían. Si no, sería imposible sentarse en la misma mesa. Cuando uno está frente a ellos, ellos son nuestros enemigos y nosotros somos los suyos. Entonces, esto lo que posibilita es que las partes se sienten con unas garantías mínimas, que además han existido por muchos años. Colombia tiene una larga historia de redacción y además de cumplimiento de protocolos. Cuando el proceso de Caracas y Tlaxcala se rompió, se aplicaron unos protocolos que se respetaron. Años más tarde, cuando se rompió el proceso de Caguán, se aplicaron unos protocolos y se les dio un tiempo a los miembros de las FARC para que permanecieran en una zona antes de ser atacados. Cuando se rompió el proceso con el ELN en Cuba, en el gobierno del expresidente Uribe, Cuba y Venezuela aplicaron unos protocolos que le permitieron a los miembros del ELN regresar a Colombia. En este caso no tiene por qué haber una excepción por lo siguiente. Estos protocolos no están condicionados a la razón de la ruptura. En cualquier caso, no importa por qué sea la ruptura, deben aplicarse, y ese es el compromiso no solamente de las partes, sino en este caso del Estado colombiano con otros estados.
Sí, pero doctor Pearl, por otro lado, el argumento del gobierno colombiano es ellos violaron toda clase de acuerdos, de protocolos, de principios al ordenar desde Cuba este atentado terrorista. Ese tema de que no podían coger a Cuba de santuario para hacer su terrorismo, ¿no cambia un poquito la ecuación frente a los protocolos?
Mire, lo que hizo el ELN fue injustificable. Y además el comunicado que expidieron ayer pretendiendo justificar eso dentro del marco del VIH no solamente es mentiroso, sino además es cínico. Porque ellos atacaron unas instalaciones de la policía, que es una institución civil en Colombia, no hace parte de las fuerzas militares. Los policías eran civiles, jóvenes en un centro de formación. El cinismo y la mentira del ELN no justifica lo que hicieron. Eso es una cosa. Y todos estamos indignados, pero que al ELN le quede claro. Nosotros tenemos rabia, pero no tenemos miedo. Colombia no se va a dejar. Eso es un tema. Sí. Lo otro es, las confrontaciones, las negociaciones se hacen en medio de las confrontaciones, en medio de actos delictivos, criminales y terroristas, porque eso es lo que pretende acabarse. Y esos actos delictivos y terroristas, pues, se cometieron periódicamente durante estas negociaciones, inclusive durante el presente gobierno, que recibió como parte del proceso de empalme todos los documentos, incluyendo este documento, que es el protocolo, y el gobierno no levantó la mesa de negociación. El gobierno mantuvo las conversaciones como lo hizo, y yo tengo un enorme respeto por el presidente Duque en este tema y por el comisionado de paz y por todas las personas que trabajan, porque uno sabe lo difícil que es. Aquí no se trata de juzgar al gobierno, aquí hay que apoyar al gobierno en la decisión de romper las conversaciones y hay que apoyar al gobierno en que trate de unir al país para que esto no vuelva a pasar. Dentro de ese contexto y esa indignación, a pesar de nuestra rabia, debemos respetar este acuerdo.
Doctor Pell, ¿cuáles son los compromisos que están en este documento de 11 puntos? ¿Cómo debía haber sido la terminación del proceso de paz? ¿Cómo debía haber sido la extracción de estos señores del ELN en Cuba?
Una vez se define que hay una ruptura, como lo hizo el presidente Duque a través de su alocución, las partes tienen 15 días para acordar la parte logística de cómo los miembros del ELN van a regresar a territorio colombiano. ¿Cómo lo hacen? En compañía de los garantes que se encargan de la logística y del transporte, y definiendo una zona que tiene que ser, por supuesto, aprobada por el gobierno, en la cual van a ser llevados los guerrilleros en un helicóptero. Una vez el helicóptero aterriza, el helicóptero tiene que estar una hora en el terreno, y a partir del momento en que los miembros del ELN pisen territorio colombiano, hay 72 horas en las cuales el Estado no puede ejecutar las órdenes de captura ni hacer operativos militares. Pero a partir de ese momento no solamente tiene la capacidad, sino la obligación, y es lo que esperamos los colombianos. Estos son procedimientos logísticos que se han aplicado muchísimas veces en este proceso de paz y en otros procesos de paz. Aquí no hay nada nuevo, simplemente hay un aprendizaje de lo que debe hacerse, sí, para garantizar que unas personas que son enemigos se sienten en una misma mesa, teniendo la garantía de que su vida se va a respetar.
Sí, pero lo que ha dicho el gobierno, doctor Perldi, es donde, digamos, difiere la interpretación que usted nos está dando de la del gobierno del presidente Duque y su comisionado de paz. Es que dicen, perdón, este es un compromiso adquirido por el gobierno anterior que nosotros no honramos y por lo tanto...
Que no nos obliga, ¿no?
Que además no nos obliga porque es un compromiso de un gobierno, no lo asumen ellos como un compromiso de Estado, y por eso han dicho pues que no van a respetar los protocolos y que además van a pedir la extradición de quienes están en Cuba. Entonces, ¿cómo, es decir, cuál es la interpretación históricamente correcta para salir de este, pues, de este embrollo?
Sí, yo respeto la interpretación del gobierno, pero no la comparto para nada, porque si eso fuera cierto, cualquier gobierno nuevo que llega podría incumplir los compromisos que un gobierno anterior adquiere con otros estados, con terceros, inclusive con los ciudadanos. Entonces, aquí hay varias cosas que son unos hechos concretos. En primer lugar, este documento se conoció dentro del proceso de empalme. No es una sorpresa para nadie. En segundo lugar, el gobierno llegó y en relación al tema del ELN, dijo, voy a dar 30 días de plazo para definir si continúo o no con las negociaciones. A los 30 días, ni suspendió la mesa, ni envió una delegación, pero siguió hablando con los miembros del ELN y hay conversaciones, hay llamadas telefónicas, hay reuniones a través de los países garantes. Hubo un intento para llevar la mesa a Oslo a finales del año pasado. Es muy bien, es el trabajo que tenían que hacer. Ese es el trabajo de las personas que buscan cerrar acuerdos de paz. Entonces, el gobierno aceptó explícitamente ese protocolo a través... Perdón, chao, me estaba despidiendo mis hijas. a través
tranquilo
de la continuación de las negociaciones en la dinámica que consideraron conveniente. Y si el gobierno estaba en desacuerdo con ese protocolo, ha debido renegociarlo con el ELN el 8 de agosto, a partir del 8 de agosto, o aplicarlo inmediatamente. Y eso no se hizo. Y entonces, en este momento, claro, las circunstancias son muy dolorosas y es muy difícil, digamos, con este dolor y con esta indignación que nosotros tenemos, decir inclusive que eso hay que respetarlo, pero ese es el derecho de las cosas.
Sí, doctor
Colombia
Pearl,
es un Estado serio y debe respetar los compromisos con otros estados.
¿A través de qué avión, de helicóptero, de quién se sacaría estos señores del ELN de La Habana?
Los garantes se comprometen a proveer esos recursos. Digamos que en el proceso con las FARC teníamos unos protocolos de traslado para situaciones similares. Y hay gobiernos como, por ejemplo, el gobierno de Noruega, que prestan los medios de transporte para estos casos.
¿No era necesariamente un avión de la Fuerza Aérea Colombiana?
No, no.
Le pregunto porque parte de la caricatura que se ha hecho es habría que ponerles, después del atentado terrorista, mandarles un avión de la FAC, sacarlos de Venezuela y sacarlos de Cuba y llevarlos a Venezuela.
Sí, no, son los países garantes los que proveen la logística, los medios, los helicópteros, precisamente para evitar estas cosas.
Doctor Pearl, precisamente le quería también preguntar sobre el séptimo punto de este protocolo, que dice que en la eventualidad de hacer tránsito en el territorio venezolano se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela hasta el aeropuerto, y luego se dice que en el territorio estaría bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. Este punto me pareció un poco sui generis, y era que lo exigió el ELN, ¿era porque de pronto el ELN podría quedarse en Venezuela?
No, para nada, porque el protocolo es absolutamente claro en que ellos tienen que retornar a Colombia, dice, para su retorno a Colombia. Venezuela se incluyó porque es el único de los países garantes que colinda con Colombia, y porque logísticamente podría ser un punto más fácil para hacer una ruta que fuera más segura.
Pero en la práctica eso no es hacer oficial, eso es hacer oficial la protección del gobierno de Venezuela a los señores del ELN.
No, Néstor, lo que pasa es que, digamos, ellos no podrían llegar aquí a un aeropuerto y entrar como cualquier pasajero. Ellos tendrían que llegar aquí a un punto determinado de común acuerdo en un helicóptero, y para que el helicóptero despegue, despegar de algún aeropuerto tiene que ser un aeropuerto seguro. Entonces, en esa eventualidad se dejó esa previsión, y eso se hizo, digamos, además en casos anteriores. Repito, cuando se rompieron las negociaciones con el ELN en el gobierno del expresidente Uribe, fueron Cuba y Venezuela quienes proveyeron la logística para cumplir unos protocolos muy similares a estos.
Sí, doctor Pearl, ¿qué pasa con el tema de la zona de inserción? Es decir, le pregunto, voy a hacer aquí una especulación. Supongamos que el ELN pide la región del norte de Santander, cerca del Catatumbo, porque es su área de influencia y porque además está cerca de Venezuela. ¿Qué pasa si el gobierno no aprueba, no está de acuerdo y dice no, ahí no?
No se hace. Aquí no puede haber nada que se haga que el gobierno colombiano no apruebe, porque cuando uno mira con cuidado el protocolo, lo que se da cuenta es que el gobierno colombiano tiene poder de veto sobre cualquier cosa que se haga. Y esas son decisiones que son decisiones del jefe de Estado y de las fuerzas militares. En esas decisiones, por ejemplo, los negociadores normalmente pues no intervienen, porque son temas de seguridad nacional.
¿Dónde dice aquí que el gobierno colombiano tiene poder de veto?
Porque el gobierno colombiano tiene que aprobar la zona a la cual llegarían los miembros del ELN.
No, dice, las coordenadas del cuadrante de las áreas serán entregadas por el ELN a los países garantes.
Sí, pero entonces, perdón un minuto, y miro el...
Es más,
mire el punto 5.
Y en el punto 11 dice: cualquier duda se resolverá de común acuerdo en el espíritu de garantizar la seguridad de la delegación del ELN. Es decir, se le da, es más bien la...
Aquí tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces, si el ELN dice: yo quiero las zonas que somos y el gobierno lo quiere, pues el gobierno no va a permitirle a los países garantes y al ELN que ejecuten este protocolo. porque tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces, el ELN propone y el gobierno decide si lo acepta o no. Esa es como funciona la mecánica de la cosa. Y el gobierno puede aceptar 100 propuestas hasta que llegan a una propuesta que es aceptable por el gobierno.
Sí. Doctor Perl, una pregunta final. El gobierno, entre otras cosas, la gran sugerencia o la gran conclusión de todo esto es que no acata este protocolo, que no lo cumple, porque este protocolo fue demasiado generoso con los señores del ELN. ¿Usted cree, cuál es su respuesta? ¿Usted cree que esto fue ceder demasiado en ese momento, en el 2016?
Yo creo que no, yo creo que es un protocolo razonable, es un protocolo que es bastante similar a algunos de los que han sido ejecutados en el pasado, es un protocolo donde el...
¿Es un protocolo dónde? Es un protocolo... Doctor Perl. No. Frank Perl fue comisionado de paz en este tema, negociador con el